Las ciencias sociales, las matemáticas, la biología, las lenguas y la tecnología convergen en tu programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente en el que maestros y estudiantes tejen el saber con calidad, inclusión e innovación.
Os pongo en antecedentes. Desde el inicio de la pandemia por COVID-19, el Comité Español de Matemáticas, CEMAT, lanzó una iniciativa que llamó Acción Matemática contra el Coronavirus. Lo que hace esta iniciativa es coordinar los esfuerzos de los matemáticos de las matemáticas de toda España en la lucha contra la pandemia. De la misma manera, instituciones de todo el mundo están coordinando información, investigaciones, etc. en los distintos países y a nivel global, demostrando que en estas cosas o usamos la ciencia o estamos realmente perdidos. Así que voy a seguir la estructura del CEMAT para explicaros dónde se aplican las matemáticas en esto del COVID-19. Lo voy a dividir en tres partes. Primera, ¿en qué problemas se está trabajando? Una pandemia de este calibre es una cosa complicadísima que tiene muchos aspectos relacionados entre sí, y en todos hay matemáticas implicadas. Los principales problemas en que se está trabajando son los siguientes. Uno es cómo es la evolución y propagación de la pandemia, los casos, portadores, inmunizados, etc. Y cómo va cambiando eso en el tiempo, como por ejemplo con las tasas de crecimiento, el decrecimiento de las curvas, esas famosas curvas, etc., ¿no? Otra cosa, ¿cuáles son los efectos en la pandemia de cambios en el confinamiento y el distanciamiento social, tanto en las fases de intensificación de estos, para frenar la expansión de la pandemia, como en las fases de relajamiento, para evitar rebrotes de la pandemia? También hacemos predicciones de contagios, fallecidos, ingresos hospitalarios, ingresos en las UCIs, etc. Estimaciones de tiempos relevantes, como duración del periodo de incubación, tiempo de desarrollo de la enfermedad, cuánto dura la posibilidad de contagiar.
Escuchábamos al divulgador científico Eduardo Sanz de Cabezón, del canal de YouTube Derivando, quien nos explica cuáles son los aportes que hace la investigación matemática en la lucha contra la pandemia por COVID-19. De esta manera, nos hacemos conscientes de la importancia que tiene esta ciencia en lo que respecta a la planificación y control de enfermedades infecciosas. Con esta introducción presentamos nuestro tema de hoy, matemáticas y enfermedades infecciosas. Y damos una calurosa bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy les acompañaremos, quien les habla, Mireya Guerrero, y las docentes del área de matemáticas, Michelle Penagos.
Hola a todos.
Diana Hernández.
Cordial saludo a nuestros oyentes.
Y Sandra Valderrama.
Un saludo para todos.
También nos acompaña nuestra estudiante del ciclo 5, Carolina Jiménez.
Cordial saludo, gracias por la invitación.
La intención del programa de hoy es descubrir cómo los modelos matemáticos resultan útiles a la hora de establecer cuáles son las dinámicas de transmisión de enfermedades infecciosas y cuáles son esas medidas de control que pueden ser aplicadas. Pero para que nos introduzca en el tema y nos explique con mayor detalle, le doy la palabra a la profe Michelle. Profe Michelle, te escuchamos.
Gracias, Mireyita. Bien, entonces para el desarrollo del programa de hoy, haremos una reseña de un artículo de revisión que se titula Modelos Matemáticos para Enfermedades Infecciosas. Fue publicado en la revista Salud Pública de México en el volumen 49, número 3, publicado en 2007. Fue escrito por los investigadores Osvaldo Antonio Montesinos López y Carlos Moisés Hernández Suárez de la Universidad de Colima en México. Y este artículo describe la importancia de los modelos matemáticos para poder entender la dinámica de transmisión de enfermedades infecciosas, así como el diseño de medidas de control que se puedan tomar para mitigar el impacto que pueda llegar a tener una enfermedad infecciosa en la sociedad. Entonces, la profe Diana nos hablará de la importancia de los modelos matemáticos. Entonces, profe Diana.
Gracias, muy amable. Bueno, entonces, pues vamos a iniciar con la importancia de los modelos matemáticos. Cuando nosotros hablamos de modelos como tal, nos referimos o nos vamos a la estadística, que es una rama de las matemáticas. Como todos sabemos, la estadística es un estudio que reúne, clasifica y recuenta todos los hechos que tiene una determinada característica en común para poder llegar a conclusiones a partir de datos numéricos. Un modelo estadístico es una ecuación matemática que produce los fenómenos que observamos. En este caso, vamos a hablar sobre las enfermedades infecciosas, de la forma más exacta y posible. En este orden de ideas, hablaremos sobre la relevancia de la construcción de los modelos matemáticos para enfermedades infecciosas, teniendo en cuenta los eventos coyunturales que en ese momento aquejan a nuestra actualidad a nivel mundial. La construcción de los modelos matemáticos es una herramienta utilizada en problemas como en la medicina, biología, bioquímica, entre otros, para apoyo de estas ciencias. Pero ¿para qué nos sirve un modelo matemático? ¿Qué función da o qué importancia? En la construcción de un modelo podemos encontrar diferentes utilidades y secuencias que nos ayuda a predecir. La función principal de un modelo para una enfermedad infecciosa consiste en proveer un medio que posibilite entender la dispersión de una enfermedad infecciosa a través de una población bajo diferentes escenarios. Cabe señalar que los modelos matemáticos para enfermedades infecciosas se utilizan como herramienta para tomar decisiones y que deben valorarse en justa medida, ya que difícilmente es comprensible un problema complejo sin una mínima modelación. Aunque también hay que reconocer que no es posible modelar la totalidad de las situaciones reales, pues teniendo en cuenta muchas variables, que a veces pues como son al azar se nos salen de control y esto nos puede variar en su momento un dato exacto. Para finalizar, la función central de crear y analizar un modelo matemático es mejorar la comprensión de un sistema para prevenir futuras situaciones de enfermedades, determinar la prevalencia e incidencia y coadyuvar a tomar decisiones objetivas para controlar o erradicar las enfermedades. Entonces, con esto podemos determinar la importancia de un modelo matemático para predecir situaciones futuras de enfermedades infecciosas.
Vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos con más de nuestro tema del día en su programa Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos, historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
En Tejiendo Palabras, el recomendado cinematográfico de la semana.
Para el recomendado cinematográfico de este programa, tenemos la película colombiana La Tierra y la Sombra del cineasta César Augusto Acevedo. Con múltiples reconocimientos como la Cámara de Oro del Festival de Cannes en Francia o la mención de honor del Foro de Coproducción Europa-América Latina en el Festival de San Sebastián en España. Esta también ha merecido premios nacionales tales como el desarrollo de guión del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico o la mención Encuentros en Cartagena en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. Esta obra retrata la vida de una familia que habita en medio de un cañaduzal y que por supuesto tiene sus raíces arraigadas a la colecta de esta planta. El padre abandona su hogar y después regresa forzado por las circunstancias para ver cómo el tiempo ha transcurrido en este y que su sustento también se ha visto transformado por la modernidad. De esta forma, describe desde su puesta en escena los simbolismos del clima, la casa, los sembrados y el aspecto de los protagonistas, las diarias luchas que sufre el campesino no solo desde su ardua labor, también desde la motivación que los obliga a resistir y a continuar en los campos que los vio nacer. Esta película vale la pena observarla no solo por los premios que ha recibido, sino también porque merece ser analizada y sobre todo exaltar el rol del campesino en el sostenimiento de cada uno de nosotros. Después de este bello recomendado cinematográfico, vamos a dar continuidad a nuestro programa Tejiendo Palabras.
Estamos de nuevo en Tejiendo Palabras, hoy hablando acerca de matemáticas y enfermedades infecciosas. Para continuar con nuestro tema, escucharemos ahora a nuestra compañera Sandra Valderrama.
Muy bien, cordial saludo nuevamente para todos a este programa. Continuando con nuestro tema, Las enfermedades infecciosas han constituido una amenaza muy grave para la sociedad, como lo hemos evidenciado en estos momentos. La residencia de esos agentes antimicrobianos también se ha convertido en un grave problema mundial, de manera que esto ha conllevado pues a realizar diferentes estudios y en ese sentido pues estos modelos matemáticos nos han llevado a poder sacar conclusiones. Por ello es importante hablar de estos modelos. Hablamos de los modelos determinísticos y pues precisamente es donde se puede controlar los factores que intervienen en un proceso o en un fenómeno. Y de esta manera, pues se pueden predecir con exactitud los resultados. Cuando escuchamos las diferentes noticias, pues nosotros podemos analizar esos resultados que pues han sido previamente estudiados y nos los han mostrado con datos pues ya estadísticos. También hablamos del modelo estocástico y este de alguna manera resulta ser contrario u opuesto al determinístico, pues en este no es posible controlar los factores que intervienen en el estudio o en el fenómeno y en consecuencia pues no produce simples resultados únicos. Es importante decir que cada uno de los resultados posibles se genera con una función de probabilidad que le adjudica una probabilidad a cada uno de estos. Un ejemplo, pues, para ser un poco más explicativos, podría ser un modelo para predecir el tamaño de una epidemia en una población de N individuos. Entonces, para el caso determinístico, se proporciona un valor único, lo podemos llamar C, mientras que en el modelo estocástico permite la probabilidad de obtener desde 0 hasta N individuos y se adjudica una cierta probabilidad a cada uno de estos sucesos. Entonces, como podemos ver en el ejemplo, pues la diferencia es más grande de lo que podríamos imaginarnos. Pues en el modelo matemático determinístico, en el contexto epidemiológico, un solo sujeto causa una epidemia generalizada, mientras que en el modelo estocástico existe la posibilidad de que la epidemia se extinga. Entonces ahí claramente pues podemos de alguna manera evidenciar la gran diferencia entre estos dos modelos. También es relevante pues revisar que los modelos deterministas trabajan con condiciones y datos conocidos y se pueden controlar los factores que intervienen en el estudio, por lo que se contempla la existencia de una incertidumbre o del azar, mientras que en el estocástico se asocia la probabilidad de ocurrencia, existe la incertidumbre de su comportamiento y no se conoce el resultado esperado. Bien, espero que con esta información pues nosotros podamos de alguna manera analizar y revisar los datos que día a día nos están dando a través de los diferentes medios y que podamos de alguna manera revisar que son el resultado de estudios previos que conllevan a estas conclusiones. Continuamos ahora con nuestra siguiente invitada.
Bueno, comenzaré por decir que una epidemia es una enfermedad que se propaga rápidamente y se mantiene a través del tiempo, aumentando así el número de casos en cierta área geográfica. Mientras que una pandemia es cuando ya la enfermedad ha infectado a personas de más de un solo continente y que los casos de cada país se hayan dado por una transmisión comunitaria entre los mismos habitantes. Como explican en el artículo Modelos matemáticos para enfermedades infecciosas, entre los conceptos básicos de una pandemia se encuentra el número reproductivo, que es el promedio de infecciones que podría llegar a causar una persona previamente infectada dentro de una población susceptible o el número de contactos que puede llegar a tener una persona estando contagiada. Este tiene como propósito analizar la capacidad reproductiva de tal patógeno. Otro concepto es el tamaño de la epidemia, que se puede definir como el número total de infectados por cierta enfermedad. Con tal medida, se pueden calcular los costos de la epidemia.
Vamos de nuevo a un corte institucional y ya regresamos con más de Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Estamos de nuevo en Tejiendo Palabras, hoy hablando acerca de matemáticas y enfermedades infecciosas. Para continuar, la profesora Michelle nos va a hablar acerca de modelos de transmisión de enfermedades infecciosas.
Bien, entonces en el artículo que estamos reseñando se describen tres modelos y estos se definen en función de la cantidad de individuos susceptibles, se representan sí con una S, de infectados, se representan con una I, y de removidos, que se representan con una R. Entonces estos son los tres tipos de sujetos que puede haber en una comunidad. El primer modelo es I, o sea, susceptible infectado, en donde se asume que una población con N individuos, los individuos susceptibles van a entrar en contacto con los infectados. Esos susceptibles cambian su estado a infectado a una velocidad determinada, obteniendo así que cualquier individuo o es susceptible o infectado. No hay un intermedio, o es susceptible o está infectado. Esto implicaría que toda la población se va a infectar en algún momento de su vida. Este modelo presenta un crecimiento logístico o exponencial, lo que implica que en un momento la velocidad de contagio será alta, pero conforme la cantidad de infectados se acerque a la cantidad de individuos que hay en esa población, lo que hace el número de infectados en las primeras etapas va a ser muy bajo. Y al contrario, los números de susceptibles al final de la enfermedad pues va a ser bajo. Enfermedades como la infección por citomegalovirus o el herpes se comportan bajo este modelo. El segundo modelo es el SIS, o sea, es decir, susceptible, infectado, susceptible. En este modelo, un individuo inicia como susceptible, se infecta y después de haberse curado puede volver a infectarse. Si bien puede tener un crecimiento exponencial o logístico, a diferencia del modelo anterior, el número de personas infectadas al mismo tiempo no va a alcanzar el número de individuos total de la población. Bajo este modelo se alcanza un equilibrio cuando el número de susceptibles es igual al número de infectados. Enfermedades como el resfriado común o enfermedades de transmisión sexual como la gonorrea o la clamidia actúan bajo este modelo. El último modelo que nos reseña el artículo es el SIR, que es, quiere decir susceptible, infectado, removido. Este modelo fue creado por William Kerman y Anderson McKenzie en 1927. Bajo este modelo, un individuo susceptible se infecta, pero logrando una inmunidad de por vida. Bajo este modelo, es de esperar que una enfermedad se extinga, es decir, no haya suficientes individuos susceptibles que puedan infectarse y los nuevos infectados que entran a la sociedad no son lo suficientes para que se den brotes significativos. Enfermedades como el sarampión, las paperas, la rubeola o la tos felina se modelan bajo este modelo, valga la redundancia. Una pregunta que quedaría es, ¿bajo qué modelo de los reseñados actúa el COVID? Pues sería bajo el último modelo, susceptible, infectado, removido. Pero, como hemos visto, se han dado algunos casos de reinfección. Entonces, voy a hablar de otro modelo que no nos reseña el artículo, pero que es importante porque al parecer es el que va a modelar a futuro el COVID-19. Este modelo es el SIRS, o sea, modelo susceptible, infectado, removido, susceptible. Y bajo este modelo, un individuo inicia siendo susceptible, se infecta, se recupera o se muere, pero el individuo que se recupera empieza a ser de nuevo susceptible. Ya que a diferencia del anterior modelo, la inmunidad que se gana no es para toda la vida, sino que puede durar algunos meses. Enfermedades como la influenza opera bajo este modelo, entonces es por eso que con influenza tenemos que vacunarnos al menos cada 6 meses para que esa inmunidad dure lo suficiente, bien sea inmunidad ganada por estar enfermos o inmunidad ganada por la vacuna. Entonces, al parecer, se trabajaría bajo este modelo, pero no lo sabemos aún, porque pues nos faltan aún datos para poder determinar cómo trabaja el COVID-19. No lo conozco aún de manera completa. Entonces, en este caso, pues es mejor esperar a ver si se dan más casos de reinfección, ver cómo actuaría una posible vacuna para ver si el COVID-19 trabaja bajo este modelo. El infectado removido susceptible. Ahora hablaremos de algunos datos curiosos sobre la historia de los modelos matemáticos de las enfermedades infecciosas. Entonces, la profe Diana nos hablará de verdad.
Gracias, profesor. Datos curiosos, pero antes de ello vamos a hablar de una peste que afectó hacia el siglo XIV. Bueno, es probable que el hombre formulara ya teorías acerca de la naturaleza de las enfermedades infecciosas desde mucho tiempo atrás, que no se han documentado. Entonces vamos a hacer una breve comparación con lo que fue la peste negra y lo que es el SARS-CoV, conocido como el COVID-19, y que nuestros oyentes realicen un análisis crítico sobre. Entonces, como muchos sabemos, la peste negra se refiere a la pandemia más devastadora de la historia de la humanidad, que se afectó en el siglo XIV y que alcanzó un punto máximo entre 1347 y 1353. Uno de los síntomas cuando se adquiría la enfermedad era fiebre alta, una tos, sangrado por la nariz, sed aguda, manchas en la piel de color azul o negro, por esto se le da el nombre de peste negra, inflamación de los nódulos linfáticos que se convertían con el tiempo en color negro, que era en el cuello, en las axilas, los brazos. Es decir, era una enfermedad bastante delicada. Y terminaba con la gangrena en la punta de las extremidades. Teniendo en cuenta que las condiciones para este tiempo, para la Edad Media, no era muy buena, era muy rústica, no había tanta higiene. Se supone, según las estadísticas, que el número de fallecidos está entre el 30 y 60% de la población de Europa. Y pues teniendo en cuenta que para este tiempo de la Edad Media se cree que fue transmisora por medio de las ratas, debido a que este tiempo se consideraba al gato como aliado de las brujas. Entonces, para este tiempo mataron muchos gatos, entonces lo que descontroló de que la sobrepoblación de ratas fuera bastante, entonces por ello también se dice que esa fue como uno de los agentes que propiciaron la peste. Otro, ya yéndonos para la parte de la estadística, se atribuyó a una lenta nube de aire dañino de la difusión de la peste negra como una explicación causal. Entonces, hacia esa época se hizo ese pequeño estudio, pero ya en 1760 el físico y matemático suizo Bernoulli postuló en la Academia de Ciencias de París un artículo titulado Un intento de nuevo análisis de la mortalidad causada por la viruela y de las ventanas de la inoculación para prevenirla. Este trabajo lo hizo con su amigo y colega Pierre Louis, que tenía por objetivo proveer argumentos sólidos que justificaran la aplicación en Francia como una controversial vacuna contra la viruela. Teniendo en cuenta este estudio que hizo Bernoulli, se dio a que se trataba del primer modelo matemático aplicado para predecir el rumbo de una enfermedad infecciosa en la historia, en este caso, de la viruela. Aun cuando el estudio de Bernoulli trabajaba con datos más bien defectuosos y a partir de una hipótesis que él hizo, el modelo sentó las bases para una técnica indispensable en el estudio y seguimiento de epidemias y brotes infecciosos a lo largo del mundo, y que hoy mismo es aplicada por científicos de diversas disciplinas en un intento para entender de mejor forma la trayectoria de la pandemia provocada por el coronavirus. A continuación, los dejo con otro dato curioso de mi compañera Sandra Valderrama.
Muy bien. Siguiendo en ese orden de ideas, debemos también hacer mención al famoso epidemiólogo y malariólogo Ronald Ross, quien explicó el ciclo completo de la materia humana con la inclusión del mosquito como vector y parásito Plasmodium. Esto le valió para la obtención del premio Nobel en 1902. Continuamos con otro dato curioso.
Bien, entonces en 1927, el bioquímico William Fermat y el físico Anderson McKenzie, que como recordamos fueron los creadores del modelo SIR, el susceptible infectado removido, estos dos investigadores, basados en el trabajo presentado por Ronald Ross, del que hablaba la profesora Sandra, ellos crearon la teoría con la cual se pudo modelar una gran cantidad de enfermedades infecciosas. Para esto, se basaron en ecuaciones diferenciales. Aunque en su tiempo no fue muy popular este trabajo, pues al pasar el tiempo, pues los epidemiólogos se vieron que este aporte de esta teoría creada por ellos dos, pues era muy importante. Es decir, a los 30 años ya se dieron cuenta que este modelo podía predecir cómo trabajarían algunas enfermedades, como las que he mencionado, que eran las paperas, el sarampión, la rubeola o la tosferina, que son muy comunes cuando uno es niño. En esta teoría, ellos incluyeron un teorema que se llama el teorema del umbral, el cual afirma que con la introducción de individuos infecciosos en una población de susceptibles, podría no dar origen a un brote o a una epidemia siempre y cuando se cumpla que la densidad de individuos susceptibles sea menor que un valor crítico. Si este valor crítico se excede, la epidemia ocurre, y con una severidad suficientemente grande para poder reducir la densidad de individuos susceptibles hasta el valor del nivel crítico, que fue el que se excedió. Entonces, eso es más o menos lo que pasó con el COVID. Al principio pues eran muy poquitos los enfermos, no se dieron cuenta más bien de que pues era una enfermedad sumamente infecciosa, o sea, uno se infecta muy fácilmente, y pues sucedió lo que sucedió, digamos, en Italia, que se llegó muy rápido al primer pico, entonces no hubo tiempo de actuar, ¿sí? Porque no estaba el umbral, el nivel crítico se superó muy rápido y no se logró tomar medidas a tiempo. Entonces, por eso, en España, en Italia, se dieron esas calamidades sanitarias que vimos en los meses de marzo y abril, y pues aquí no se dio con tanta fuerza. Ya pasamos el primer pico, pues toca esperar a ver si se dan casos de reinfección para ver si siguen dando más picos. Y ya, así, estos eran los datos curiosos que teníamos sobre las enfermedades infecciosas y los modelos que modelan esas enfermedades.
Antes de finalizar, recuerden que el Sistema Nacional de Educación Permanente ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el SINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook, UNAD Bachillerato, y en Instagram, bachillerato-UNAD. Agradecemos a nuestras compañeras del área de matemáticas y a nuestra estudiante por abordar este tema tan importante e interesante, y por supuesto a nuestros oyentes por su compañía. Nos esperamos en una próxima emisión de su programa Tejiendo Palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.